Vamos con un...
De otro lado. Sacrificio.
Vamos con un pequeño retraso. Pido disculpas por no haber sido puntuales con la hora prevista, que eran las 10 de la mañana. En todo caso, vamos a estar juntos, dedicados al mundo de la cultura y al mundo de los intelectuales, aproximadamente hasta las 12:30, una menos cuarto máximo, y no va a haber pausa, así que, bueno, háganse ustedes a la idea de que vamos a dedicar todas estas dos horas al privilegio de escuchar a personas que no hablan desde el punto de vista necesariamente político, sino desde el punto de vista de la mente, de las opiniones, de la cultura, de algo que en estos momentos se echa mucho de menos en esta Europa tan desestructurada. Tenemos aquí prácticamente a una buena representación, además del mundo que decía Stefan Zweig, el mundo de ayer, el mundo del Imperio Austrohúngaro, el mundo danubiano, el mundo de esa cultura que en un momento especial de Europa alumbró situaciones difíciles y que sirvió de orientación, y que sería estupendo si pudiera ser posible también que lo siguiera haciendo en estos momentos. Y vamos a empezar la mesa con el señor Krasahokai, Laszlo Krasahokai, que me acaba de decir que su traducción al castellano de su nombre es el Monte Bonito. Y no voy a... ¿Slavic? Ajá, un hombre de origen eslavo, y me acaba de decir además que él vive como yo en Berlín, con lo cual compartimos también un punto de vista del análisis intelectual muy parecido, porque vivir en Alemania les puedo asegurar que es algo que marca. Así que cuando quiera, por favor.
Good morning, ladies and gentlemen. I would like to give you some general information, but about a special case. It means about Hungary. Ladies and gentlemen, Hungary is not a country, but Hungary is a sickbed, with bedridden in manic depression. And Hungary is not a country. Hungary is a madhouse, with people in illness of deficit of self-knowledge. Hungary is not a country. Hungary is only a place of the arrogance and self-regret, of the sentimentalism and the self-indulgence. Hungary is only a place of the confusion of self-respect. The 20th century began with a collapse for Hungary after the First World War. Then a new collapse between the two world wars. Then a new collapse after, or in and after, the Second World War. Then a new collapse because of the Stalinism. And suddenly here was 1989. And this year, that was the year when Hungary got a very, very big present, the political freedom. Except of 1956, the revolution against the Soviet army, namely in the late Kádár time, the Hungarian made the small compromises with the regime. And that was a timeless and endless and hopeless period in Hungary, as no one waited for anything. In 1989, the Hungarian, for a very short time, could believed that they could do anything with the present, with the political freedom. But they could not do anything with the political freedom. Formally, we have all democratic institutions. We have constitution, we have parliament, we have free election system, etc. But the reality is the following. We have very bad, because very, very immoral elite, a political, economical, and cultural elite. An elite without the minimum of the responsibility. We haven't middle class, but we have approximately 3 million very poor people from 10 million. And from that, 600,000 or 700,000 or 800,000 Romas we had. After all, the life in Hungary is sad or full of fiasco. And the very black side of this life in Hungary is, and this is the essence, the general dissatisfaction. My short conclusion is, before 1989, in Hungary was alive, absolute abnormal and unbearable. And after 1989, the life in Hungary was and is normal and unbearable. Thank you.
Muchas gracias. De los húngaros se dice que desde que cayó el comunismo viven un estado de permanente crisis, pero que la crisis actual es la peor que se ha conocido nunca. Y que están resurgiendo los fantasmas del pasado, los movimientos ultranacionalistas, antisemitismo.
Okay, but a crisis means some possibility. The crisis is not a negative knowledge. We had a problem. We live not in a crisis. We hope for a crisis.
Thank you. Bueno, pues de un país en crisis a otro país que afortunadamente dejó hace mucho tiempo las crisis atrás y que la revolución que tuvo fue una revolución absolutamente de terciopelo, o por lo menos eso decían los checos del movimiento que se impuso a partir de noviembre del año 89. Mónica Gustová, ustedes si han leído cualquier autor checo sabrán que ella está detrás con su mano maestra como traductora. Y no solamente como traductora, sino que también se desempeña como escritora. Y ella tiene ahora mismo la palabra.
¿Se oye? Muy bien. Bueno, pues después de este panorama tan negro del colega húngaro, creo que tendría que hacer seguramente también alguna crítica, porque si no pareceré como casi una xenófoba. Pero bueno, realmente tanto creo que no voy a llegar, porque es difícil. Nunca he oído por parte de nadie una crítica tan demoledora pues de lo que pasa en su propio país, pero bueno, me parece muy sano esto. Bien, entonces yo os voy a hablar básicamente hoy de la literatura checa, básicamente antes de la caída del muro del comunismo, que es lo que me han pedido los organizadores, y bueno, luego también hablaremos un poquito al margen de la nueva literatura que parece surgir después del comunismo. Bueno, hay que decir que el papel de la literatura checa en la sociedad durante el comunismo e incluso antes había sido, pero muy importante, muy, muy importante, como creo que en muchos de los países comunistas, y bueno, algo comparable con la literatura rusa, que siempre había tenido un papel importantísimo para la sociedad. Entonces, bueno, por eso incluso ahora pues hay debates sobre Kundera, sobre lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Luego podemos hablar un poquito más de esto, cosas que habéis leído en los periódicos. Por eso también pues hubo un gran debate alrededor de Hrabal, cuando él mismo se autocensuraba sus libros. Y entonces toda la sociedad participaba en decir si esto estaba bien, porque podía al menos leerlo, porque al menos se podía publicar, o si estaba mal, porque la censura siempre está mal, aunque sea autocensura. O sea que, bueno, había toda clase de opiniones y, digamos, toda la sociedad estaba metida en opinar, ¿no? Y entonces la literatura durante el comunismo era una de las pocas cosas que se podía hacer, era leer, y llegaba muy poca cosa de literatura checa. Traducciones sí, había traducciones maravillosas, traducciones básicamente de clásicos. O sea que, por ejemplo, si se publicaba Proust, y algunos de mis compañeros de mesa seguramente habrán tenido en sus países la misma experiencia, pues por ejemplo se publicaba Proust, y entonces Proust no se publicaba como aquí, pues 4 o 5 mil ejemplares, ¿no? Se publicaba 90 mil, y entonces esta edición, os digo que Checoslovaquia tenía 15 millones de habitantes, y entonces se agotaba. Esta edición de 90.000 se agotaba en un mes y se tenía que hacer otra y otra, así. Y bueno, cuando se publicaba Hrabal, por ejemplo, entonces había colas que empezaban a formarse el día de la publicación del libro. La cola empezaba a formarse, por ejemplo, a las 3 o a las 4 de la madrugada, aunque lloviera, aunque fuera en pleno invierno con nieve y todo, pues allí la gente se esperaba hasta las 9, que abría la librería, y que se pudieran comprar su libro, ¿no? Y bueno, por ejemplo, además, porque Hrabal lo publicaban siempre 40-50 mil ejemplares, era la edición, pero luego no se hacían reediciones, ¿no? Porque, bueno, estaba un poco mal visto, no estaba bien visto. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso con más detalle. Me gustaría hablar de la literatura checa como de una especie de desarraigo convertido en literatura. Desarraigo, o incluso diría exilio, porque durante el comunismo la buena literatura, aquí no vamos a hablar de la literatura oficial, que no tiene ningún interés y que ahora ya está olvidada, y que casi estaba olvidada ya en el momento en que se producía. Entonces, los escritores o se iban al exilio o se quedaban en su casa como exiliados del interior, como se suele decir, ¿no? Bueno, en el siglo XX ya sabemos que hubo muchos exilios, porque el siglo XX era un siglo muy difícil, un siglo de ideologías esclavizantes y guerras mundiales, y guerras civiles, dictaduras, totalitarismos, y entonces generó muchas olas de exiliados que en algunos casos incluso cambiaron el mapa étnico de las grandes urbes europeas y americanas. Hubo alemanes, rusos, españoles, judíos, centroeuropeos y más recientemente bosnios y kosovares. Todos ellos huyendo de algún horror. Ya sabemos que el exilio también es un fenómeno antiguo. Lo conocemos de la Biblia. Moisés y José eran exiliados. Igual el gran ejemplo que siempre tenemos paradigmático es Ulises. Edipo se autoexilió arrancándose los ojos y se condenó a ser un exiliado del interior. Goya también se tuvo que exiliar. Conocemos también el caso de Dante. Bien, entonces de los escritores exiliados del siglo XX hay dos casos muy conocidos, y es el de Thomas Mann y el de Marina Tsvetaeva. Thomas Mann cuando después de su regreso a su patria, a Alemania, pues no fue bien recibido, y este es como bastante la digamos el destino de muchos de los exiliados, ¿no? Hay algunos que tienen más suerte, como nuestro colega Norman Manea, que acaba de recibir un premio importante en su país pero supongo que él mismo también tendría toda clase de historias, no solo historias felices, sino de todo, ¿no? El caso de Marina Tsvetaeva es totalmente paradigmático, porque la poeta rusa Marina Tsvetaeva se exilió alrededor de la revolución rusa, la revolución soviética, y entonces se fue a vivir primero a Berlín, luego a Praga, luego a París, pero en todas partes, como no era conformista y siempre era una persona contestataria y siempre iba por su propio camino, entonces era exiliada del medio de los exiliados también, ¿no? O sea que era como una exiliada doble o triple. Y luego al final, cuando ya no tuvo más remedio que volver a su país porque no encontraba medios para vivir en el exilio, su marido se volvió, bueno, por causas que ahora no vamos a explicar aquí porque nos iríamos demasiado por las ramas, que tuvo que volver a la Unión Soviética, igual que su hija. Entonces Marina también volvió y entonces, bueno, la vida le fue absolutamente imposible allí, todo fue como muchísimo peor de lo que ella se imaginaba. Y entonces al final, cuando ya no encontraba ni trabajo, ni medios, ni absolutamente ningún medio de subsistencia, entonces no le quedó más remedio que suicidarse, ¿no? Bueno, pues son ejemplos de exilios. Debo decir que para los escritores checos el exilio no fue tan dramático. El exilio siempre es dramático al principio. Hablo un poco por experiencia propia, aunque yo fuera pues bastante pequeña. Yo tenía 16 años cuando mis padres decidieron emigrar de la antigua Checoslovaquia a mediados de los 70, sí. Entonces, en un principio el exilio siempre es muy muy difícil, porque uno pierde los puntos de referencia y aún no ha adquirido los nuevos, y si es que en algún momento los adquiere, los puntos de referencia nuevos. Hay gente que está que no quiere tampoco adquirirlos, no está reacia a arraigarse en la nueva cultura, ¿no? Bueno, conocemos toda clase de exilios de escritores del siglo del siglo XX, conocemos el caso de autoexilio de los escritores irlandeses, por ejemplo, como Beckett o James Joyce, que fueron unos exilios muy, muy fértiles. Conocemos también, por ejemplo, Beckett, además, cambió de lengua, cosa que es como otro paso más en el exilio, cuando el escritor cambia su lengua, su lengua de expresión, que es su vehículo, ¿no? Entonces, de los escritores checos, de los que escriben prosa, los más conocidos, pues hay dos ejemplos. Es Kundera, que en el año 90 se pasó al francés, y luego el caso es Libushemonikova, que algunos de vosotros conoceréis. Ella escribió en alemán. Bueno, entonces el caso de los checos. Kundera, los exiliados en distintos países. Kundera y Skorecki es el caso de los escritores cuyo exilio ha sido feliz, a la larga feliz y muy fértil, ¿no? Ellos mismos proclaman que el exilio es la época más feliz de su vida y la más fértil para su obra. Y entonces, bueno, luego hay también los checos que se exiliaron en su interior, como su compatriota Franz Kafka. Y esto es válido, por ejemplo, sobre otro escritor muy conocido, que es Bohumil Hrabal. Bueno, entonces el exilio importante de la cultura checa se produjo después del año 68, después de que la Primavera de Praga fuera pues muy cruelmente interrumpida por los tanques soviéticos, ¿no? Entonces, aquí me gustaría hablaros un poco del papel de la cultura checa, el gran papel que tenía en la vida social. De hecho, la Primavera de Praga empezó a prepararse en los teatros. Los teatros tuvieron un papel importantísimo en la literatura checa, en la sociedad checa. Siempre ha sido así, y bueno, en los años 60... hubo como una revitalización total de toda la cultura checa, el cine, el arte, todo. El cine es muy, muy conocido, las películas de Forman, todo eso, ¿no? Pero el teatro también, esto quizás se sabe menos porque, claro, es un fenómeno más local, ¿no? Pero bueno, el teatro tuvo pues una revitalización brutal. Se hacían, aunque fueran obras de Shakespeare, pero todas esas obras tenían una lectura, una doble lectura, por no decir triple o así, y entonces la segunda o la tercera lectura era siempre sobre las condiciones en el mismo país, sobre la poca libertad, sobre las ganas de libertad, ¿no? O sea que la gran literatura siempre habla de estos temas, y entonces, por ejemplo, Shakespeare, Molière y todos esos grandes clásicos se interpretaban en este sentido, y además las puestas en escena siempre estaban hechas de tal manera para que esta segunda interpretación quedara favorecida, ¿no? Y bien, entonces todo esto entró en las venas de la gente, de los habitantes de no solo de Praga, sino de los checos y los eslovacos también. En Bratislava se produjo también un fenómeno parecido. Y entonces, bueno, de esta manera se empezó a preparar lo que luego ya era una cosa que no se podía detener, que era la Primavera de Praga, que luego también se llegó al nivel político. Bueno, y entonces la segunda fase, cuando también los teatros tuvieron un papel importantísimo, fue lo que Aurora acaba de llamar como la revolución de terciopelo, o sea que precisamente la caída del muro del comunismo, ¿no? Todo esto se preparó en los teatros, y no solo con las obras de teatro, sino también los mítines, todo esto se hacía en el teatro. Bien. Entonces, después del hemos hecho un paréntesis, nos hemos detenido en el año 68. Bien, entonces después del 68, otra vez hubo como una especie de neostalinismo político, y entonces los literatos no solo que no podían publicar, sino sus libros estaban prohibidos. Sus libros, por ejemplo, no pudieron ni siquiera estar en las librerías, ni siquiera en las bibliotecas. Estaban como muy prohibidos, ¿no? Que no se encontraban ni siquiera en los libreros de viejo, en ninguna parte, ¿no? O sea, que se convirtieron en una especie de tesoros muy buscados. Y entonces estos escritores no tuvieron más remedio que emigrar, y algunos sí, otros no. Pues ya hemos dicho que Kundera se marchó a París, Józef Skoretzky con su mujer fundaron en Toronto una importante editorial de literatura checa, de aquella literatura checa que estaba prohibida en el país. Y luego otros exiliados checos, como Antonín Lim, por ejemplo, pues fundó en París una revista muy importante, una revista que aún existe, por ejemplo, en España existe, aunque ya no es con la misma vitalidad de antes. Me parece que existe también en Hungría, en algún otro, en Alemania, creo. Pero bueno, ya no es lo mismo. Antes era una revista que estaba en casi todos los países europeos, se publicaba en distintos idiomas y colaboraba gente de distintas culturas. O sea que varios de los que tenemos aquí, Norman publicaba allí, Adam publicaba allí, creo que Antonio me parece que también, bueno, en fin, muchos de vosotros, creo que Miguel Ángel también, y bueno, muchos de los que veo aquí, ¿no? Y igual tú también, no lo sé, tú eres quizás demasiado joven para eso, no sé. Y entonces, bien, luego hubo también Tigrit, el que fundó otra revista también de exiliados checos en París, que se llamaba Svedectví, el testimonio, donde escribía pues mucha gente, tanto los disidentes de dentro de Praga como, bueno, esta fue mi escuela, ¿no? Yo de pequeña y luego pues de más grande siempre consumía estas revistas, ¿no? En el exilio. Bien, entonces, sin embargo, hubo personas como Hrabal, Havel o Vaculík, para citar solo los más conocidos, que se negaron a exiliarse. Y es que la dificultad para un escritor en el exilio no es únicamente lingüística, sino también lo que hemos dicho, la pérdida de los puntos de referencia, ¿no? Y entonces estos escritores prefirieron quedarse en el país, y algunos se preguntan por qué, por ejemplo, Havel no se exilió fuera, ¿no? Del país. Y entonces a ver, aquí tengo una cita. Havel dijo, bueno, como siempre cuando uno busca una cita, pues no la encuentra. Havel dijo algo así como, yo soy un paleto checo y siempre voy a ser un paleto checo y no me voy a ir fuera, porque no haría nada bueno fuera. O sea que hay gente que lo tiene muy claro, que puede hacer mucho más desde dentro que desde fuera, ¿no? Cosa que él tuvo toda la razón, ¿no? Y entonces Hrabal escribió varias cosas sobre su destino de persona que se queda en el país, porque todo el mundo se lo pensaba, si exiliarse o no exiliarse. Además, el régimen casi te obligaba a que te exiliaras, porque eras un personaje muy incómodo, ¿no? Esto nos lo puede decir Adam Michnik y Norman Manea y todos tuvieron pues el mismo problema, porque una vez salías, por ejemplo, a dar una conferencia en Viena, pues ya no podías volver nunca más, ¿no? Eso era evidente. Entonces, las puertas estaban cerradas luego. Havel, quiero decir, Hrabal, Bohumil Hrabal, dice, ¿qué hizo Sócrates? Antes de obligarle a beber una copa llena de veneno por haber ofendido a las divinidades locales, ofrecieron a Sócrates la posibilidad de exiliarse. El filósofo afirmó que prefería escuchar las leyes de su país. Solo después se exilió, a través del cielo griego, hacia el cosmos, donde vive hasta ahora como un ciudadano del mundo. Y luego Hrabal añade, la ropa sucia hay que lavarla en casa. Bueno, esta fue su opinión, ¿no? Y bien, entonces voy a hablar brevemente de la obra de Kundera leída en esta clave. Por ejemplo, en su primera novela, la que le hizo muy conocido en La broma, pues en un juego de paradojas que caracteriza a este escritor checo, Ludwig, el protagonista de La broma, está enviado a los trabajos forzados, una especie de gulag, por haber gastado una broma política a una compañera de clase. Y entonces, curiosamente, es en este aislamiento y en estos trabajos duros donde le mandan a este estudiante, donde él encuentra su felicidad concentrado en todo lo que le puede ofrecer, todo lo pequeño y eterno que le puede ofrecer un enamoramiento. Y entonces nunca más Ludwig conoce en su vida tanta dicha como en este momento, ¿no? Y entonces más o menos lo mismo pasa con los protagonistas de La insoportable levedad del ser, los protagonistas Tomás y Teresa, que tras su desafortunado retorno del exilio al país natal se refugian en un pequeño pueblo lejos de la civilización. Y entonces un día, cuando se van al cine a la ciudad, o sea que cuando quieren volver a la civilización, a lo que es la ciudad, entonces mueren en un accidente de coche, ¿no? Algo parecido le pasa a Agnès, la protagonista de La inmortalidad, cuando después de unos días de tranquilidad, otra vez en la naturaleza, en los Alpes, sube a su coche para regresar a París. Y entonces aquí Kundera dice, en otros tiempos las personas que no estaban de acuerdo con el mundo y no consideraban como propias las penas y las alegrías mundanas, se iban al convento. Pero nuestro siglo se niega a reconocerle a la gente el derecho a no estar de acuerdo con el mundo, y por eso los conventos a los que podía huir Fabricio ya no se encuentran. Ya no hay sitios retirados del mundo y de la gente. De un sitio como aquel solo queda el recuerdo, el ideal del convento, el sueño del convento, la cartuja. Se retiró a la cartuja de Parma, la visión del convento. O sea que siempre es el ideal de Kundera, y ya sabéis que él mismo se ha retirado un poco. Él vive en su casa en Normandía y pocas veces va a París y recibe poquísima gente en su casa, ¿no? Bien, entonces podría hablar eternamente sobre este tema en Kundera. Voy a hablar nada un poquito sobre Skvoretsky, que su obra maestra, la que yo considero su obra maestra, es Ingeniero de almas humanas, traducido al español como Ingeniero de almas. La traducción es del inglés, pero Skvoretsky da permiso a que se hagan traducciones del inglés, o sea que se puede leer perfectamente, aunque creo que ya no está en el mercado esta traducción. Bueno, a Skvoretsky lo que le interesa muchísimo es la ambigüedad semántica entre distintas culturas. Al igual, esto también le interesa muchísimo a Kundera, ¿no? Ahora mismo acabamos de hablar con Adam Michnik, que está precisamente ahora leyendo esta novela. Pues estamos hemos estado hablando del sentido del humor, de la ironía, de este sentido del humor checo, que es como bastante negro, pero al mismo tiempo también cálido, ¿no? Es un libro delicioso sobre el exilio, sobre cómo se encuentra una persona que está lejos de sus raíces. Lo recomiendo encarecidamente. Y entonces una frase que he escogido de este libro es esta: qué hermosa es la vida cuando todo pierde sentido y uno empieza a vivir solo para la vida. Voy a mencionar también a Ludwig Vaculík, porque era muy importante tanto como periodista como escritor. En el periodo comunista, Vaculík era autor de pequeños cuentos que en checo se llaman feuilleton, y con nombre francés. Y entonces Vaculík en su gran novela, su novela maravillosa que todavía no se ha traducido al castellano, que se llama El libro de los sueños, o La clave de los sueños, entonces habla del ambiente del gueto, de los disidentes. Él mismo es como una especie de eterno vagabundo que erra por las calles de Praga en búsqueda de manuscritos para su editorial clandestina. Y entonces tiene unas escenas maravillosamente kafkianas. Lo que pasa es que eran reales, cuando por ejemplo hay dos policías que una buena mañana aparecen dos policías, como en la obra de Kafka 2 también, en el rellano de su casa, delante de la puerta de su casa, y entonces están vigilando su puerta, están siempre ahí estos dos policías. Bueno, es realmente Kafka era un profeta total, ¿no? Entonces Havel en los años 80 publica lo que yo creo que es una de sus obras maestras, que es Largo Desolato, que sí que está traducida al castellano junto con sus otras obras de teatro. Y Largo Desolato habla ya de la desolación total y absoluta de un disidente cuando está entre muchas presiones, cuando está entre la presión de la sociedad, que pone todas sus esperanzas en él, o digamos básicamente los disidentes que ponen todas sus esperanzas en él, como para que haga algo, para que se acabe el horror del régimen, y por la otra parte, una gran parte de la sociedad estaba en contra de él y en contra de sus actividades, y esto se sabe poco. De esto se ha hablado muy poco, porque la sociedad también estaba castigada por la actividad de los disidentes, porque los disidentes eran incómodos. Los disidentes, por ejemplo, cuando escribieron la Carta 77, entonces luego la gran mayoría de los ciudadanos en sus trabajos tenían que firmar una especie de anticarta. Y entonces como diciendo que no estoy de acuerdo con lo que escribió, con lo que se dice en la Carta 77, estoy en contra. Y esto, si no lo firmabas, perdías el trabajo, etcétera, etcétera, un largo etcétera de castigos. Y entonces si lo firmabas, perdías tu trabajo, tu subsistencia, y si lo firmabas, pues estabas en desacuerdo con tu propia conciencia, que no es poco, ¿no? O sea, que quedabas puteado de las dos maneras. Entonces mucha gente pensó, bueno, que pare ya este de Havel, que estamos hartos, ¿no? Claro. Y bien, entonces de esto habla la obra Largo Desolato, cuando el disidente está, al final llega al punto que lo que desea es la cárcel como una especie de seguridad dentro de tanta inseguridad, o algo seguro, un punto seguro, y como incluso un poco como apartado de todas esas presiones sociales, ¿no? Y bien, entonces Harabal tiene sus protagonistas de sus dos grandes novelas, también son personas al margen de la sociedad. Yo que he servido al rey de Inglaterra es una persona siempre marginada, que siempre quiere estar en un sitio donde no le aceptan. Y entonces una soledad demasiado ruidosa, pues lo mismo, es una persona que prensa papel viejo, y entonces este prensador que siempre está en los subsuelos es el protagonista, el gran protagonista de Harabal, este gran marginado que está en el subsuelo. Y entonces Harabal hace suya una cita talmúdica, esta cita sí que la he encontrado, y dice: somos como las aceitunas, es cuando nos machacan que soltamos el mejor jugo. O sea que este era uno de los credos de Harabal, ¿no? Y bien, pues me parece que todavía os podría hablar largamente de esto. Tenía aquí también preparada una escena de una cena con Harabal y con Tapies, pero bueno, ya os la contaré en otra oportunidad, o si no, entre bastidores. Y solo antes de dar la palabra a mis colegas, entonces me gustaría hacer como una pequeña, no exactamente evaluación, pero poner un interrogante sobre la literatura que se hace ahora en la República Checa, en checo. Es una literatura que todavía se tiene que definir. Yo antes he dicho que los exilios, en los exilios uno pierde los puntos de referencia. Y entonces el cambio de régimen, el paso de dictadura o de totalitarismo a democracia, también ha sido como una pérdida de puntos de referencia para muchos escritores checos, para la mayoría de los escritores checos, porque ya veis que Kundera coincidió con esta fecha cuando él se pasó al francés. Harabal, es verdad que era viejo, pero empieza a escribir sobre las condiciones actuales de su actualidad, ¿no? Vaculík empieza por primera vez en su vida, ya no habla contra algo, sino escribe novelas de amor, y un largo etcétera, ¿no? Y los escritores más jóvenes, pues todavía no se ha encontrado una voz que realmente fuera muy firme dentro de lo que es la literatura checa actual, ¿no? Y entonces, bueno, todavía es un interrogante, y esperemos que, bueno, que este interrogante de grandes talentos. Bueno, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Mónica Gustova. Para mí personalmente ha sido un placer escucharte, por todo lo que significa la República Checa, no solo desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista político. Y escuchándote hablar de Havel, me acuerdo en el noviembre del 89, cuando estaba la revolución en marcha y cuando Havel organizaba las ruedas de prensa a los periodistas que estábamos allí. Esas ruedas de prensa se hacían en un teatro, en el Teatro de la Linterna Mágica. Y allí tuvimos el privilegio de ver a Havel con su entonces traductora al inglés, que luego fue su primera embajadora en los Estados Unidos, dándonos lecciones no solamente de ciencia política, sino también de vida y de moralidad. Así que muchísimas gracias por esta conferencia brillante. Mi intención era haber dado la palabra ahora a nuestro invitado rumano, que veo que has tenido que salir un segundo, porque yo quería que nos hablara justamente del exilio que él ha vivido en primera persona. Visto lo visto, creo que le toca el turno a otro exilado interior, porque viniendo de Italia.
Yo creo que podríamos esperar un instantito, sí, a Norman, porque me parecía más lógico
Para la continuación de la lógica de este discurso, me perdone, y después pasaríamos de los exilados verdaderos a los exilados metafóricos. ¿Qué te parece?
Me parece muy
solo
bien,
un instantito, entonces... vamos a hacer un poco a reflexionar también sobre las cosas que nos dijeron hasta ahora, que son muy, muy, muy fuertes y que nos tocan mucho. De manera que hay una pequeña paréntesis de reflexión, como se hace en los cursillos católicos, pequeñito.
El asunto es que a lo mejor vamos ahora a tener unos minutos hasta que vuelva el señor Manía. A lo mejor es el momento para Julián Santamaría, si no tienes inconveniente. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pausa de 5 minutos.
Sí, 3 minutos.
Yo creo, para darle la palabra al público que podría intervenir ahora en estos minutos.
Sería bueno.
Bueno, bien, perfecto. Perfecto.
Evidentemente hay plataformas desde las cuales estos escritores siguen. Vatsulik, por ejemplo, tiene una columna en un periódico, Liduvenoveni, y allí pues cada semana escribe sobre lo que él considera los males de la sociedad y de la política y todo esto, aunque también está como un poco despistado y realmente escribe desde un punto de vista un poco peligroso, un poco, yo diría, populista, hasta, bueno, xenófobo quizás no tanto, pero bueno, realmente casi pues muy, muy, muy derechista y como, bueno, un poco curioso, un poco perdido, digamos, ¿no? Y entonces, pero bueno, esta es, digamos, su plataforma, pero sus novelas ha dejado de escribir sobre lo que el que sí que sigue escribiendo más o menos en como antes es Havel, ¿no? Porque su última obra de teatro pues es una obra sobre un político que se retira de la política, y entonces después de haber luchado mucho pues hay otro político que no hace bien su trabajo ni se esfuerza, y evidentemente pues es una parodia a lo que le pasó a él mismo, y yo creo que es una buena obra de teatro. Espero que aquí en España la podamos ver, y pero claro, realmente es muy curioso, pero ha coincidido que al mismo tiempo Kundera, que escribe su última novela escrita en checo, es La inmortalidad, que se publica en el año 90, y entonces después pues cambia de idioma. Puede haber también otras causas, evidentemente. La causa también fue que, bueno, para unirme un poquito a mi compañero de mesa húngaro, pues realmente los checos no le han tratado nada bien en ningún momento, y cuando cayó el muro del comunismo, entonces se volcaron contra él, y él lo tiene todo perfectamente documentado, que entre los años 90 y 93 el único comentario positivo sobre él y su obra fue el mío. y todos los demás muy negativos. Y entonces, bueno, posiblemente fuera también por eso que cambiara de idioma. Además, como ya sabemos que él siempre ha sido un poquito paranoico con las traducciones, ¿no? Que bueno, que se, incluso los que sabéis el inglés, pues sabéis perfectamente que bueno, que Kundera en su traducción al inglés que le hizo uno de los, el mejor traductor del checo al inglés, y entonces Kundera no solo que no estaba conforme, sino que la retocó de tal manera que el traductor dijo que no quería firmarla. Entonces ya podéis ver la traducción de la broma al inglés sin que figure el nombre del traductor, ¿no? Y bueno, pero realmente yo realmente estoy como bastante segura, porque he pensado bastante en este hecho. Creo que ha sido la pérdida de referentes lo que ha hecho que cambiara la literatura checa. Y la última frase que digo es esta, que mientras la literatura húngara ha dado muchísimas obras y obras espléndidas sobre el comunismo, escritas en la era poscomunista, igual que la literatura polaca, no sé, por ejemplo, la rumana, no, quizás la desconozco más, pero bueno, aparte de lo que escribe Norman, evidentemente, pero quiero decir desde dentro del país, ¿no? Porque Norman evidentemente escribe también sobre este tema. Pero la literatura checa no ha reflexionado demasiado sobre lo que era el comunismo, sino que más bien como si quisieran hacer un borrón y cuenta nueva. De todas maneras, todo esto puede venir todavía, ¿no? Porque muchas veces estas reflexiones llegan a posteriori.
Muy bien. Bueno, ya está de nuevo la mesa completa. Mónica hablaba de los exilios, los exteriores y los interiores. Y Norman Manea es una persona que puede hablar en primera persona de ese primer exilio interior que luego se transformó en exterior cuando se vio obligado a vivir a los Estados Unidos. Y ahora es el momento de que él nos cuente en primera persona esas experiencias.
I did not necessarily to speak about exile, but I, as always, do my duty, so if I am asked to do it, I will. I considered, and I still consider, exile as a privileged trauma. This combination of two terms depends on the destiny of the individual, and in this case, the destiny of the writer. As you already understood, the writer, in the moment he chooses or he is forced into exile, loses almost everything. He loses his language, his books, and generally speaking, I don't think anybody wants to go into exile if he or she is not forced. I will refer a bit to my case, and then I will go back to Romania to explain why did I leave and what did I lose. I could have left Romania many, many times during the communist period, and despite I was not a privileged person or an official writer, I didn't do it. When I finally did it, it was a very big trauma. And now, after what you heard Laszlo saying here about our very dear Hungary, I consider it a privilege. I went myself to very difficult situations with my language. I took my Romanian language with me as a snail, and it is still my most important refuge in exile. Now, what was the country I left? The Romania is even a more exotical case than Hungary and other countries, and is not very well known, and rightly so. We did not have solidarity in the Polish protest. We did not have the Hungarian 56 uprising. We did not have the Prague Spring. And you may ask why. I'll try to answer a bit this question. Romania, as a great Romanian poet said, is a sad country full of humor. It's also a country at the border, at the religious border of Europe, and it has as its inner deepest conflict the contradiction between its Latinity, which connects it to the West, and the Christian Orthodox religion. I was listening a few days ago to what our colleague Mr. Dinsbier said about the Czechs, and he says that the Czechs chose communism in 1948, and it was a kind of climax of the evolution of the Czech social democracy. It was not the case of Romania. Romania did not have really a social democracy. The greatest part of the Romanian elite was right wing, and communism was imposed on Romania by the Red Army. In order that we have a bit of an image about this time and about the country itself, I will give a statistical image. In 1945, when the Red Army entered Romania, the Communist Party had 1,000 members. It was a very marginal political force. In 1989, when the communist system collapsed, the Romanian Communist Party had 4 million members, but there were not more 1,000 real communists in this party. You have this image and you understand the evolution of the human soul to opportunism, to obedience, to adjustment, and so on. It is a saying in Romania, Mama Liga nu explodează. Polenta doesn't explode. This also says something about the rather obedience and patience of the people, which are not really very political. It's a hedonistic people. And it is said that we didn't have saints, but we have poets. Now, it's not so bad to have poets, in my opinion, instead of saints. I don't really believe in saints. But this can also become, at some point, a nightmare when the poets cannot be more poets. What happened with culture in this time? The artist found himself suddenly in a very special social political place. He was offered very special privileges and punishments. He became an important figure, which is not the case in a democratic country, as you certainly know. The system tried to buy the artist and manipulate him and his writing, and if he resisted, to punish him. It was a very heavy censorship, and in order that you understand a bit the system in Romania, I will give an example in my last novel, which I published there before I left. the black envelope. I had a very tough fight with the censor. And among the words which were not allowed to be printed were coffee and chemist. Coffee, because we didn't have coffee in the stores. We couldn't buy coffee, and Romanians drink a lot of coffee. And chemist, because the wife of our president was a so-called chemist. She was illiterate, but she was very praised as an important internationally known chemist. So you have a bit of an image, and you understand what Borges said at a certain point, that censorship is the mother of metaphor. So everything which we wanted to write or transmit to the reader had usually to go to a code. A code, a common code between the writer and the reader. It was usually underneath everything. You also understand why the literature, I mean the good literature, not the official one, is very difficult to translate now in a Western country where this code is lost and it seems ridiculous. It seems ridiculous to censor coffee or chemist. So how can a rational Western mind understand anything about this? Another thing which I want to mention, also to have the picture, is that in the 70s our dear leader decided that Romania doesn't need more censorship.